Estamos en un contacto telefónico con el economista mexicano radicado en el sur de Chile, el profesor Nabor Carrillo. ¿Y por qué lo hemos llamado? Porque la tasa de desocupación nacional fue de un 8,7% en el trimestre mayo-julio de 2024. Y usted se preguntará si esto es bueno o esto es malo, y todos diremos que depende. ¿O no, profesor?
Depende,
¿Cómo está?
claro.
Gusto saludarlo.
Igualmente, don Cristian Lobo, muchas gracias. Igualmente, muchas gracias por ubicarme, ¿verdad? Para hablar de temas de economía. Hoy día vamos a hablar del asunto laboral. Y efectivamente, esta tasa de desocupación del 8,7%, que es un promedio, ¿verdad? Que nos dice cómo está la situación de la economía, principalmente en el ámbito del empleo, la generación de nuevas oportunidades desde el punto de vista profesional. Y claro, también un foco que vamos a tener hoy día es lo que está asociado con el empleo informal, que dicho sea de paso, es una de las preocupaciones. Es uno de los dolores que todavía tiene Chile y que seguramente durante la conversación de hoy día vamos a poder disgregar con, bueno, unos indicadores y algunos comentarios al respecto. Así que adelante, por favor, don Cristiano, con esta conversación que siempre es tan rica y tan pertinente.
Y por supuesto, siguiendo la tradición, diremos que esta información usted la puede encontrar en nuestro sitio web. También, por supuesto, la puede encontrar en el INE, con incluso mayor detalle, ahí está explicado. Hay un formato para prensa y otro para público en términos generales. Pero la bajada en sí, lo decimos nosotros en prensa, aquello que viene después de la fotito, ¿cierto? Que es como un resumen, o supuestamente lo más importante que resalta el INE, es que en 12 meses se registró un descenso de 0,1 puntos porcentuales. Y esto lo explican por el alza de la fuerza de trabajo, un 2,4%, y menor a la presentada por las personas ocupadas, de un 2,5%. Por cierto, que la bajada tampoco ayuda a dilucidar, profesor, que esta es la pregunta en términos generales, para partir de ahí, después nos vamos, como bien usted lo dice, al detalle, pero ¿es bueno o malo este indicador? ¿Cómo lo podemos interpretar?
Claro, antes de hablar de un juicio de valor, ¿verdad? Antes de decir si es bueno o malo, lo que siempre uno mira desde el punto de vista de la creación de valor, de la creación de lo que son puestos de trabajo, es que Chile sigue manteniendo una inercia, una cierta tendencia a estos indicadores, a estas cifras que no se ha logrado reducir. Y eso explica el 8,7%, que efectivamente es trimestre. Y que si uno mira año a año, no se ha logrado disminuir la cifra como uno le gustaría. Si uno hace la consideración, ¿verdad? El tema de la inflación, que siempre el Banco Central tiene cerca de un 3% anual. Bueno, en el caso de lo que es el empleo, nos gustaría, sería pertinente, sería apropiado, quizá pensar que el empleo esté en una tasa relativamente a eso, un 3% para hablar de un pleno empleo, donde la economía se esté desarrollando y esté creciendo, y que esté asociado con inflación, creación de valor. Y obviamente empleo. Entonces, cuando uno habla de un 8,7%, significa que sigue estando por arriba de lo que uno esperaría y lo que uno podría advertir acerca de lo que está asociado con la creación de empleo. Ahora, lo que a mí me asombra y que de alguna manera me alarma es que no se ha logrado reducir esta cifra de empleo a una cifra de un 8% y menos. Pensando en términos de regiones, hay regiones que generan más empleo en comparación a otras. Un ejemplo de eso es la región de los Lagos, que genera una tasa de desempleo de un 5% en comparación a O'Higgins, Ñuble, que son un 10%. Entonces, mirándolo en términos gruesos, está generando empleo, quizá no el empleo que uno genere de gran valor, pero está generando trabajo. Para resumir de una manera muy, muy definitiva y contundente, el gran deseo es que la cifra de empleo sea menor a lo que hoy día es y que se genere mucho más productividad y creación de valor que genere un largo aliento. Entonces, sigue siendo preocupante. Ahora, si hago un juicio de valor, sigue siendo preocupante y a mí la cifra me parece que es mala, don Cristian Lobo. Aun cuando sea marginal la bajada, sigue siendo mala. Entonces, ahí el juicio de valor es malo, es un resultado malo para la economía en general.
Por cierto, a lo mejor lo empujé a ese juicio de valor, profesor, porque quería ir a mi punto. Y es el que en Latinoamérica estamos acostumbrados a cifras de desocupación de dos dígitos, o sea, de 10 para arriba. Y
Sí,
entonces,
sí,
de
sí.
alguna forma, nos tendemos a comparar con eso y decimos, bueno, en términos generales, estamos bajo las dos cifras y por lo tanto estamos bien. Por eso también se mira con cierto optimismo por algunos sectores. Yo comparto su visión suya, que llevamos mucho rato pegado acá,
Sí,
mucho
sí,
rato
sí.
sin salir de esa inercia. Por ahí se habla de que ahora sí, y eso lo hemos escuchado varias veces cada trimestre, ahora sí que sí, ahora se notó que
Sí.
vamos para allá, pero en
Sí.
términos generales, cuando vemos todas las cifras durante el tiempo, vemos que nos estancamos, estamos siempre por ahí cerquita. Usted vio un 3%, yo tenía, y puede ser otra escuela, otra visión, yo tenía que una ocupación laboral o una economía correcta, por decirlo así, estaba alrededor del 5%. Usted habla de un 3%, si no lo escuché mal.
Sí, claro, esto es asociándolo con inflación, con la tasa de inflación, que es la meta que tiene el Banco Central de Chile, que la inflación sea un 3% anual. Entonces, claro, si uno mira el desempleo, ¿verdad? Que uno pudiera pensar en un rango de alguna manera de pleno empleo, etcétera. Bueno, en una exigencia plena para la economía, esto sería como una suerte de estado ideal o estado óptimo. Claro, hay distintas escuelas que dicen que el empleo se logra cuando está por debajo, un 6%, 5% y así. Y claro, en los casos más rigurosos es incluso la tasa de inflación incluso menor que este, es decir, que la tasa de creación de empleo está incluso por debajo de inflación. Esto explica por qué entonces hay economías que hablan del tema de productividad, la creación de empleo, la creación de alta remuneración, porque eso permite, entre otras cosas, disminuir costos y que a la larga va generando una menor inflación en el tiempo. Y claro, son visiones que van asociadas hoy día al uso de la tecnología, la inteligencia artificial, por ejemplo, ciencia y otras muchas ramas que están vinculadas principalmente con investigación y desarrollo, donde, claro, uno habla del pleno empleo. Y claro, el pleno empleo, si uno se pone muy estricto, debería ser tasa cero, que la ocupación sea cero, es decir, una persona que está ingresando al ámbito laboral inmediatamente encuentra un trabajo, no únicamente que sea asociado con su profesión, con su actividad, con su oficio, sino que además la remuneración sea acorde a lo que se espera o lo que se de alguna manera se avizora. Entonces, claro, son distintas visiones, don Cristian. Luego que ahí podemos entrar al tema de escuelas y que en mi opinión, ¿verdad? Un 8,7% está por encima, si volvemos al tema de inflación, está por encima de lo que es la tasa de inflación, la tasa de crecimiento de precios en Chile, y que también si uno lo mira en términos de productividad, también da cuenta de esto. Hay mucha gente que hoy día está fuera del mercado laboral porque no reúne las condiciones profesionales, competencias, habilidades, etcétera, que hacen estar fuera. Yo creo que desde el punto de la informalidad vamos a dedicar algún tiempo para hablar de esto, don Cristian Lobo.
Sí, por cierto, estaba también revisando, profesor, y aquí la verdad que me veo algo superado, ¿eh? Este reporte que hace el INE habla de informalidad. Lo hemos conversado en otros podcasts anteriores, lo que aquello puede significar, no nos vamos a andar en ello, pero a ver, como decía, me cuesta procesarlo, porque dice, la tasa de ocupación informal subió en 27,6%, con un alza de 0,7 puntos porcentuales en un año. Ahora, las personas ocupadas informales aumentaron, dice un 5,4%, incidida tanto por las mujeres, con un 6,3%, como por los hombres, un 4,6%. Y aquí donde viene donde yo me encuentro, ¿ah? ¿Eh? Y según sector económico, principalmente debido a comercio, un 10,1%, y administración pública, 22,9%. ¿Cómo puede haber informalidad en la administración pública? Ahí me encuentra. No sé si me puede ayudar, profesor.
Claro que sí, claro que sí. Y claro, yo creo que la redacción, en este caso particularmente hablando, no es la más afortunada, porque de alguna manera no nos permite dilucidar efectivamente lo que es el empleo informal. Claro, uno sabe que hay municipalidades, hay ministerios, etcétera, que están creando trabajo y que eso implica que las personas que están realizando alguna labor tienen un contrato, generan una boleta de honorarios. Siempre hay algún aspecto tributario o previsional que va de la mano, por tanto, eso está fuera de la informalidad. Y yo creo que aquí la redacción no fue la mejor y donde sí hay que separar las aguas, don Cristian Lobo, porque sería muy raro que en un caso particular, ¿verdad? Lo que es el gobierno esté dando empleos que son informales. Eso sería muy raro y que atenta ciertamente a lo que está asociado con una economía seria, una sociedad que respeta las instituciones y así otros temas que van de la mano. Entonces, yo me detengo justamente en lo de lo que es la informalidad, y que en esta informalidad uno puede mirar con mucha agudeza lo que es el tema de género, mujeres, que de alguna manera están atrapadas justamente en esta informalidad. Esta semana incluso participé en un seminario como oyente, ¿verdad? Como un público más, donde hablaban de esto, que en el tema de productividad se ve fuertemente que cuando las mujeres, por ejemplo, no acceden a tipos de profesiones, educación que les permite generar no únicamente un empleo, sino una renta que supere el de pobreza, vulnerabilidad, etcétera, bueno, quedan atrapadas en una suerte de informalidad. Entonces uno lo mira en la actualidad de que muchas mujeres se dedican a oficios, por ejemplo, se dedican a generar productos que son de muy bajo valor agregado en temas de gastronomía y otros. Entonces ese tema a mí me preocupa mucho, don Cristian Lobo, porque son personas que van a estar fuera del mercado laboral formal per sécula. Entonces yo creo que el gran llamado de atención es justamente a instancias gubernamentales y a instancias privadas que permitan generar una visión virtuosa desde el punto de vista de CENSE, capacitaciones, perfeccionamientos, con todo lo que es el entramado educacional que tiene Chile, que es fuerte, que es poderoso, y lograr que la informalidad pues se reduzca. También creo que es una suerte de idea que la informalidad sea tendiendo a cero, don Cristian Lobo, porque claro, eso implica que no hay incentivos a, de alguna manera, evadir las responsabilidades, de alguna manera estar fuera de lo que está asociado no únicamente en aspectos previsionales, sino que pagando impuestos, ¿verdad? Es como de alguna manera también generamos que sea el progreso de la nación y del país. Entonces, para mí, personalmente hablando y como economista, me preocupa que las tasas de informalidad sean de alguna manera altas en el contexto chileno, porque da cuenta que ser informal, ¿verdad?, es un camino, es un atajo para generar una condición de vida favorable en comparación posiblemente con lo que está asociado con la formalidad. Yo creo que este tema nos da para muchísimo, don Cristian Lobo, porque claro, hay comunas con realidades distintas, está Osorno, que es muy distinta a Puerto Montt, por ejemplo, la región de Los Lagos, muy distinta a Palena, muy distinta a Chiloé, pero que ahí también hay focos de pobreza que es muy difícil de erradicar y que va de la mano con esto, con la informalidad, don Cristian Lobo.
Sí, le quería hacer, para ir finalizando ya esto, porque definitivamente vamos a tener que esperar el otro trimestre para volver a sacar las conclusiones, esperemos que esta vez sean más positivas, pero sí. Usted le ha dado siempre un enfoque particular a lo que es la administración comunal, la municipal.
Sí.
Y generalmente la municipalidad, y puede ser una apreciación mía, pero tiendo a ver en los años que llevo en prensa, cómo la economía, la gente que vive una comuna, la municipalidad no parece hacerse cargo de su economía laboral, por decirlo de alguna forma, ¿no? Tiende a pensar de que esto tiene que estar desde arriba, desde el Estado, desde el gobierno, desde los privados y las grandes empresas. Sin embargo, usted siempre ha sido crítico de eso. ¿Cree que deberían las municipalidades involucrarse más en generar trabajo, no solamente propio, sino a través de privado o proyectos estatales que coincidan con la comuna? No sé si estoy equivocado en esa apreciación.
Absolutamente, sí, absolutamente. Yo coincido plenamente en aquello. Claro, incluso por eso es que las municipalidades tienen esta famosa oficina municipal de información laboral, donde se captan lo que son las ofertas y las demandas laborales, y que es un órgano más, ¿verdad? Es una instancia más para generar esta obra virtuosa de creación de valor y de creación de empleo. Es obvio, uno sabe, ¿verdad?, que las municipalidades al final del día dependen de las patentes municipales, es decir, de las rentas que se generan a escala local, no únicamente por comercio, servicios y otros, sino que igualmente profesionales estamos llamados a, obviamente, a cumplir nuestros compromisos y a honrar nuestras labores mediante lo que son las patentes que van ligadas con aquello. Entonces, es un gran tema, aunque sea lobo, es un gran tema donde también uno logra vislumbrar que hay municipalidades donde tienen equipos que están muy preparados, muy especializados, que tienen grandes competencias desde el punto de vista de la educación, y hay otras que dicho sea de paso, bueno, pues carecen de estos equipos. Entonces, sin perjuicio que hoy día cualquier persona mayor de 18 años pueda optar a un puesto que está ligado con la administración municipal, yo sí, de alguna manera, sería crítico en esto de que las personas que acceden a cargos de elección popular, bueno, tengan, ¿verdad?, o cuenten con los méritos académicos sin que esto sea una condición, ¿verdad?, que van a ejercer en plenitud, con honestidad, con rectitud lo que es su labor. Pero a la larga, eso uno esperaría. Y claro, también uno sabe que hay personas que tienen muy poca preparación académica y que han sido grandes personalidades desde el punto de vista de una administración comunal. Yo conozco muchísimas personas en este aspecto, como también el caso contrario, ¿verdad? Personas que tienen grandes pergaminos académicos, grandes logros, y que también han tendido a una vereda que va de la mano con la corrupción, que es también una vereda que cuesta trabajo entender, porque claro, el ámbito municipal, por ejemplo, que es el corazón republicano de Chile, es donde ahí deberían darse las grandes transformaciones y generar los grandes desafíos presentes y futuros del país. Y sí, sí coincido con esto. Las municipalidades, por ejemplo, son los actores estratégicos para empleo, para desarrollo, para productividad y encadenar valor desde lo que son los cimientos de lo que es el país, don Cristian Lobo. Como una apreciación quizá un tanto cuanto general, sin entrar en detalle de cada una de las municipalidades, ¿eh? Porque claro, hay algunas que van muy aventajadas y otras que vienen mucho más atrás, por ejemplo.
Sí, por cierto que algunas comunas tienen la suerte de contar con cosas que ya vienen y que les dan riqueza naturales, o sea, algunas del turismo, otras que han sido zonas residenciales de vecinos con altos ingresos, y eso significa gran recaudación municipal. Separado eso, yo en el área de prensa siempre digo, mira, cuando me sacan a colación grandes alcaldes, a lo mejor con educación muy básica, estamos hablando de educación media y de ahí ninguna especialización, yo digo, bueno, justamente lo que tú me dices es la excepción confirma la regla. En mi gusto personal, es raro que cualquiera vaya a atenderse a cualquier lugar donde alguien que no tenga experiencia le diga, bueno, no, ninguna, no importa, apréndenla. No. Y los que lo logran son justamente, eso son noticias. Las administraciones municipales, yo les atribuyo dos cosas. O es especialmente habilidoso y ya ha triunfado en cierta forma en la vida, ya sabe cómo se manejan las cosas. Y por otro lado, también está aquellos que saben formar equipos. Entonces, todas las falencias que tienen en su preparación las complementan con grandes equipos municipales. Lamentablemente, y creo que esas son excepciones. A mi parecer, muchos de nuestros alcaldes llegan con las ganas, con una serie de promesas, y después administran lo que pueden administrar nomás, porque tampoco no es que sean malas personas, sino que las luces no las tienen, ¿no?
Totalmente. Sí, yo creo que aquí hay un gran paso hacia el Política Podcast, aunque sea lo vos, hay un gran paso justamente hacia ese área, como desde la economía, desde el empleo, la productividad y otros muchos variables que uno logra visualizar desde la economía, van también de la mano con la política. Bueno, y ahí vienen autores clásicos como Acerru, que dice que las naciones fallan cuando las instituciones fallan. Y claro, pensando en el corazón republicano de Chile, cuando fallan las municipalidades, por ejemplo, bueno, todo lo que es la arquitectura institucional pues se viene a menos. De tal manera que la institucionalidad pública, principalmente municipalidades, son estratégicas para el desarrollo y para la proyección de largo aliento del país. Entonces, claro, cuando hablamos nuevamente del tema del 8,7% de creación de empleo, y una significativa de informalidad, es también atacar el foco raíz hacia municipalidades, comunas, y cómo se articulan y se concatenan. Entonces, va de la mano con conectividad y otros muchos temas que uno podría barajar por acá. Y claro, el tema va a dar para muchísimo, don Cristian Lobo, va a dar para mucho. Y es muy bueno que el INE nos dé luces acerca de esto, y también sería muy bueno que las propias municipalidades generen sus ámbitos de publicaciones, de seguimiento y otros indicadores que nos den cuenta del estado en que se encuentra cada una de las comunas. Porque así también hay estímulos para retener, para mantener personas que son valiosas, evitar migraciones que un tanto cuanto son forzadas, e igualmente atraer talento cuando sea necesario. Y claro, ahí da mucho, don Cristian Lobo, el tema nos da para muchos podcasts de economía para el futuro.
Sí, por cierto, a lo mejor alguien nos está escuchando y dirá que tiene que ver con todos los problemas que tiene un alcalde en preocuparse de la economía comunal cuando debería ser de preocupación del Seremi de Economía. Yo voy a decir que si un alcalde toma buenas decisiones como colocar una buena plaza o mejorar las calles, la iluminación en cierto sector, levanta la plusvalía, el valor de eso, puede traer comercio, puede mejorar las condiciones de su habitante y por lo tanto beneficia a todos. Genera nuevos puestos de trabajo para otras situaciones que están relacionadas, por ejemplo, con la mejora de la iluminación. Bueno, ya, como dice usted, profesor, da para mezclar la economía con el Política Podcast. Vamos a hacer un cross ahí, un cruce. Vamos a decirle a Rocío que hay que hacer un podcast cruzado entre Economía Podcast y Política Podcast para analizar el tema, especialmente ahora que empezamos en carrera hacia las elecciones.
Creo que entiendo que el día de ayer comenzó justamente todo lo que va ligado con la publicidad, pensando en las campañas que inician ahora y claro que van a terminar con la votación en los próximos meses. Y yo creo que siempre es pertinente, don Cristian Lobo, mirar lo que es economía, ver política, van muy de la mano, porque al final del día las dos se enlazan. Tienen una fuerte integración, fuertes relaciones, que no es imposible separar una de otra. Siempre van de la mano y es una relación de permanente. Siempre se da esta relación entre la economía, la política y otro. O sea, sin duda alguna se entrecruzan. se entrecruzan estas dos.
Y para terminar esta Economía Podcast, podemos decir que no estamos peor, pero tampoco estamos mejor. Hemos tenido una conversación telefónica con el profesor, el economista mexicano, radicado en el sur de Chile, como decimos por amor, porque está casado con una chilena. Le agradecemos, como siempre, profesor Nabor Carrillo, conversar con nosotros. Que tenga buen día. Muchas gracias.
Gracias, don Cristiano. Un abrazo. Gracias.